El mismo autor de estos textos que vamos a estar examinando en esta tarde escribió lo siguiente en el capítulo 6, verso 14. Dijo, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial sus pecados. O sea, el perdón es un camino de doble vía. Yo le di a una hermana, un pensamiento acerca del perdón que me gustaría que lo pueda leer y presten atención a estos pensamientos. Son de diferentes hombres, diferentes personas, diferentes contextos. Hermano Napo, ¿dónde está el micrófono? Sí, para que sepan quién es él.
Sin respirar por la herida, entonces te darás cuenta que has perdonado. Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. Esto lo digo cada vez más. Somos como bestias cuando matamos, como hombres cuando odiamos, mas como Dios cuando perdonamos. Vengándose, uno iguala a su enemigo. Perdonando, uno se muestra superior a él. Francis Bacon. Se aprende a perdonar perdonando, se aprende a amar amando, se aprende a imitar a Jesús siguiendo sus pasos. Nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos a perdonar. San Juan Crisóstomo. Nada envalentona tanto al pecador como el perdón. William Shakespeare. Las lágrimas no tienen perdón, lo merecen. San Ambrosio. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Martin Luther King. El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Madre Teresa de Calcuta. Cada día hemos de pedir perdón, porque cada día hemos ofendido. A perdonar solo se aprende en la vida cuando a la misma vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Jacinto de Jesús. Perdonadme si me equivoqué en la
decisión. Tan bonitos estos pensamientos, pero cuando hablamos del perdón, estamos tratando de transmitir una enseñanza muy impopular. Tan impopular como la ley de Arizona. O cuidado. Porque nuestra cultura es una cultura orientada a la venganza. Nosotros tenemos muchas raíces primitivas, están muy intrínseco en nosotros la idea de vengarnos y de guardar rencor. Incluso nuestro vocabulario y el vocabulario de nuestros niños denota un deseo profundo de venganza. Los políticos no tienen ningún tipo de escrúpulo en ripostar frente a una pequeña declaración, y eso es un desastre. Pero hermano, esta enseñanza de Cristo es para que la iglesia entienda que debemos entenderla, valga la redundancia, debemos comprender la magnitud de esta enseñanza, lo profunda de esta enseñanza, y también que apliquemos eso a nuestra vida, no solamente en el ámbito de la iglesia, sino también en el ámbito de la familia y el trabajo. Eso suena un poco pesado, pero es necesario. El mantener una buena relación de amistad entre creyentes tiene una importancia vital. ¿Por qué? Porque de la conexión espiritual que surge de esa amistad, nosotros podemos hacer una herramienta útil para enfrentar los momentos difíciles de nuestra vida. Yo me quedé bastante asombrado cuando escuchaba la petición de Rosa. Es una petición que encierra valentía, es una petición que encierra confianza en sus hermanos, es una petición que no denota hipocresía, ni tampoco una pantalla, porque nosotros a veces no creemos superhombres o supermujeres y no mostramos nuestra sensibilidad, nuestra necesidad. Todos nosotros necesitamos uno del otro, no somos una isla, pero hay que tener una relación apropiada, interpersonal, para que de esa relación interpersonal surjan una relación espiritual o una conexión espiritual que nos fortalezca en el momento de la prueba. El momento de la prueba llega facilito. ¿Ustedes vieron esa niña? Esa niña no quiere saber de monte. Ella vive en el campo porque sus papás viven en el campo, pero ella es una niña que tiene sus uñas largas y ya no topa ningún palo de eso. Y estaba caminando con su gatita, detrás de su gatita, y le cayó un palo en la cabeza y terminó un problema serio. En ese momento, la familia, los amigos, a veces se borran. Y es necesario que haya una relación de amistad sólida que esté conectada en lo espiritual también. Una de las cosas más destructivas en la iglesia, y sucede, es el deterioro de la relación entre hermanos. Cuando la relación entre hermanos se deteriora, entre creyentes, es un problema serio. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Nosotros tenemos una gran amistad con los hermanos de Milwaukee, de la iglesia, de la comunidad de Milwaukee, también con la iglesia de Green Bay. Pero hay un problema. Una pequeña cosa puede causar un malentendido y romper el hielo de la buena relación. Las personas de Puerto Rico tienen el inglés muy cerca. Y ellos, nosotros teníamos unos amigos, los visitábamos, y me presenta a su hija, una muchachita de 13, 14 años, y la muchacha me dice, tú eres el pastor. Me cayó tan pesado su conducta y dije, esta es la última vez que me saque foto porque no vengo más a su casa. ¿Qué te pasa? No, está bien, con ellos está todo bien, pero a su casa no voy más. Tiene esa niña, tienen que educarla primero si quieren que tener relación con las personas. ¿Ustedes saben dónde estaba mi malentendido? La niña traduce del inglés para el español you y es tú. Ella no puede decir you, decir usted. En su mente, cuando me dijo tú, me estaba diciendo usted, porque para ella tú y usted es la misma cosa. ¿Estaba ofendiéndome intencionalmente la niña? Ella simplemente me estaba tratando de hablar en español y estaba haciendo un esfuerzo tremendo para que yo me sintiera bien. ¿Y cómo resultó la cosa? En una ruptura de la relación. Porque simplemente me molesté y dije, no, esto muchacho, ¿qué se figura? Que soy un muchacho. Y el tipo se quedó carado y la mamá también. Y ninguno de los dos le paró el carro a la mocosa esa. Y salí bien molesto. No sé cómo no me cayó mal la comida. Una enfermera está hablando con Raimundo y le dice, oye, Raimundo, yo digo, pero si lo que tiene es una relación profesional contigo, ¿por qué te trata de esa forma? Si ella no te conoce, no es familia tuya. Raimundo pensó también, bueno, debe ser que la sociedad lo ha malogrado y él tampoco se siente cómodo que un muchacho lo esté tratando como si fuera un paño de cocina. Ahora, eso es un malentendido. Mi esposa tiene la costumbre de hacer mueca. Es nerviosa, no sé lo que es, pero de repente hay mueca que la gente piensa que está hablando del otro. Y eso puede generar un malentendido. Esas pequeñas cosas, las palabras que dice usted. El otro día el hermano me hablaba, me dice, voy para la alberca. Y yo digo, hermano, ¿pero cómo usted se va a meter en el campo hoy? Si, no, pero es que necesito ir a la alberca con los muchachos. Digo, dime tú, con el clase calorón que hace ese hombre, meterse con los muchachos. Le digo, ya, Merky, tú no le dijiste nada tampoco. Él se va para allá, para la alberca esa, con los muchachos, a meterlo ahí, que lo piquen los mosquitos. Y yo tenía en la cabeza un clase de colmenón y César lo que iba era para la piscina. Pero como yo no sé lo que significa la palabra alberca, no entendía, entendí, dijo, lo asocié con el jardín ese que está ahí atrás. Y ese tipo de malentendido entre tantas nacionalidades, tantas culturas, rompen la armonía y provocan una ofensa. Cualquier persona puede salir ofendido de aquí. Tiene viene Mario, ay Mario, qué chiquitito eres. No le gustó que le dijeran que chiquitito. Y dice, no, pero más chiquito que la mujer. Y ya eso le cayó mal al hombre. Y se va de aquí enojado, porque cada vez que voy a la iglesia me están diciendo que si soy chiquito, que si otro, que si tú no eres más grande que yo. Esas cosas, en cierta cultura, la gente lo toma como una broma y se relaja, pero hay otra gente que se ofende mucho. A cada rato mi esposa dice, no ponga ejemplo con nadie de la congregación porque la gente le puede chocar. No, la gente tiene que ir educándose porque somos como una familia y abuso un poco de la cercanía que hay entre nosotros. Pero realmente cualquier cosa puede herirnos a nosotros aquí y causarnos un problema. Ahora, una ofensa no resuelta se convierte en una semilla. Hay una matica, Rey, que hemos descubierto ahí en el jardín, que tú la cortas y al otro día viene y la matica está de este alto otra vez. Ustedes saben que hay dos sistemas radiculares, hay más, pero básicamente hay uno, tres. Está el sistema radicular fasciculado, el sistema radicular compuesto y sistema radicular pivotante. Esto no es una clase de botánica, pero el sistema pivotante es una sola raíz. Usted no ha visto, usted arranca la matita y es derecho para abajo la raíz. Pero hay otra que parece un abanico, que tiene raíz por todas partes. ¿Saben lo que es menta? Tú siempre una matita de menta y se te hace un campo. Y eso va creciendo así. La raíz de esa tiene, esa plantita, esa semilla, produce lo que se llama raíz de amargura. Y la raíz de amargura no es pivotante, no es tan profunda, pero se expande. Y empieza a contaminar a todo, y empieza a moverse, y empieza a llegar con una caracha así. Y el hermano Napoleón, mira cómo canta, que parece un ángel. Y cuando yo estaba hablando con el otro, le estaba haciendo señas, reina. Y después sale de aquí y le habla al otro, y así, y eso genera un problema serio, hermano. Esa ofensa no resuelta amarga nuestra existencia. Y el paso que sigue es la ruptura de la relación entre esas personas. Está muy bonito y eso es todo. Pero ahora, ¿cómo resolvemos eso? Es importante que nosotros sepamos, hermanos, que nosotros los creyentes no podemos actuar como actúa el mundo. Jesús enseñó en estos capítulos, en estos versículos, que el perdón es parte esencial de la vida cristiana. Nosotros tenemos que perdonar. Si no perdonamos, estamos perdidos. Estamos, como dice el pensador, rompiendo el puente por donde nosotros mismos debemos pasar. Ahora, cuando usted abra su Biblia ahí en Mateo, usted se va a dar cuenta que el capítulo, no el 15, sino el 1, el versículo 1, comienza con una pregunta. En aquel tiempo los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? En la respuesta Jesús de manera muy simple le dijo, todo. Agarró a un niño y lo trajo y le dijo, mira, todos somos importantes para Dios. En el reino de los cielos todos los creyentes requieren de la misericordia, del amor, de la compasión. Jesús con esta respuesta estaba preparando el camino, preparando las condiciones para mostrarle a sus discípulos que debían ser misericordiosos, que debían mostrar misericordia y amor hacia todas las personas, incluso hacia aquellos que habían pecado contra ellos. Eso es algo bien, bien serio. Ahora, ¿qué significa pecar contra otro creyente? ¿Qué significa pecar contra un hermano? El verbo pecar en este contexto tiene que ver con quedar mal. Tiene que ver con traicionar. Tiene que ver con revelar un secreto que se te haya confiado. La gente viene y dice, bueno, le cuento la historia de tu vida. Si a ti nadie te autorizó, yo te contesto de manera confidencial para que oraras por mí y lo hiciste público. En este sentido estamos hablando de pecar contra tu hermano. También es herir a otra persona con una conducta inapropiada. Y una conducta inapropiada puede ser esas cosas que estuvimos hablando ahorita nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción cuando alguien nos trata injustamente? Vengarnos, guardar rencor y llevar, decir, ahí te voy a esperar. Los hijos le dicen así a los padres, yo voy a esperar hasta que tú seas un viejito. Date gusto, me la hiciste, pero tú vas a venir a comer en mi mano, tú vas a venir a mis pies. ¿Usted no ha oído esas expresiones? Pero como mismo me hiciste, te voy a hacer. Sin embargo, Jesús cambió las reglas. Muchos de nosotros, hermanos, hemos experimentado el abandono. Por muchos de nosotros ni siquiera tuvimos un padre que se ocupara de nosotros. Algunos de nosotros nos regalaron. Se deshicieron de nosotros porque éramos una carga. Muchos de nosotros tenemos una amargura porque la mamá decía, yo estaba loco por hacer interrumpir ese embarazo, pero por fin te tuve que aceptar y crecimos con eso dentro de nosotros y lo hemos guardado por años. Y hay personas alrededor suyo que también tienen ese problema. No nos dedicaron el tiempo que corresponde. Algunos fuimos violados, otros fuimos maltratados, pero ¿hemos perdonado genuinamente nosotros de todo corazón? Jesús indica lo siguiente. Vaya conmigo a la Biblia, al verso 15 del capítulo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Ahora, ¿cómo es la regla aquí? ¿La regla es a la forma de nosotros? No, ni, si llega a llamar Pedro, no me le contesta el teléfono. Porque ya él me la hizo. Si él quiere que hable conmigo, porque ya él sabe lo que me hizo a mí en el trabajo. Cuando él me llame, entonces, me explique y me pida perdón, entonces yo me voy a comunicar con él. Esa es la filosofía nuestra. El orgullo nos hace creer que tenemos el derecho de obligar al ofensor a venir a nuestros pies. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo está indicando que el ofendido debe ir donde está el ofensor. ¿Le parece bien eso? No le suena muy cómodo. Por la cara que veo que ponen, no le agrada la idea de que si tú me hiciste algo, ¿por qué si Tony me ofendió, tengo que ir yo a donde está Tony a rebajarme? ¿A humillarme yo? No, 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 si quiere que venga. Esa es nuestra actitud. Jesús está diciendo, debe ir tú solo. Y fíjese que dice que estando tú solo, vas en un contexto de privacidad. Porque la privacidad garantiza que la persona que ha pecado no se sienta avergonzada y pueda reflexionar sobre su actitud. Muchas veces nosotros decimos, voy a ir solo a hablar con el hermano Napoleón, pero ya lo sabe toda la iglesia. Él me ha agarrado el teléfono celular y dice, ¿sabe lo que me hizo Napoleón? ¿Tú puedes creer que el tipo me lo topé allá en el Walmart? Le dije, hermano, ¿usted me podía ayudar a llevar esta caja? Y me dijo, no, no le pongo caja a mi carro. Un carro que es del año de la pera. Voy para el otro y dice, sí, ¿viste lo que con la que me salió el hermano Napo, el diaconito? Y empezamos, y cuando viene a ver, después dice, déjame ir a hablar con él, porque aquí la Biblia dice que vaya y hable. O si no, la gente llama al pastor, pastor, mira, tú sabes que el hermano Pedro me dijo que yo era feo. Chico, ve, habla con el hermano Pedro si no tiene nada que hablar conmigo. Aquí no dice, en la suya dice, habla con el pastor o dice, habla con tu hermano. Debemos ir a la persona y decirle por lo claro, lo correcto, y bueno, si ya hablaste con él, no. Tú me quieres invitar a que sea parte, porque hay otra etapa que nos escribe aquí el texto. Hay que ir solo. Escucha lo que dice Proverbios 25, 9 y 10. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Así mismo, hermano, el que confronta al otro debe saber que el ánimo es restaurar la relación. El ánimo no es, porque fíjate que a veces la gente toma mal este concepto que dice, ve y repréndelo. Y agarran y parten para allá y le dicen, ven acá, ¿qué es lo que tú te piensas? Y le forman, no. Bueno, mira, la actitud tuya, porque también queremos que ser enérgicos, pero una energía sana, no fue buena. Tú me estás hiriendo, tú me dañaste, no esperaba que me hicieras esto. Pero yo te amo, somos hermanos en Cristo, esto tenemos que solucionar. Pero si esta persona que fuiste a hablar con él, en buena forma, hiciste lo que dice aquí la palabra, no te escucha, entonces aquí sigue diciendo lo siguiente, escuche eso, si no lo oyeres, verso 17, a ellos, perdón, el 16, pero si no te oye, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos contes toda palabra. O sea, tú agarras un par de personas más de la iglesia, gente madura, gente que de verdad sientan ganas de ayudar en este proceso, y eso garantiza que estás obrando apropiadamente, que no estás yendo a ofenderlo, porque si la cosa continúa y pasa a mayores, ya usted lo ha resuelto de una manera sabia. Vas con estas personas y le dejas saber. Ahora, si no lo oye a ellos, entonces dilo a la iglesia. Ahí lo dice, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si no oye a la iglesia, implica que hay que aplicar la disciplina, la separación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esta persona no acepta la corrección, no acepta el arrepentimiento. Si voy y le digo, hermano, usted debe congregarse, usted debe amar a la iglesia, usted debe cumplir con su responsabilidad. No, mira, sabe que no creo que sea así, tú te has equivocado, tu punto de vista, vamos con los otros. Y si no insiste en eso, simplemente te tiene que separar, porque es pecado, y el pecado no debe convivir con la iglesia. El principio bíblico se encuentra en 1 Corintios 5, 9 al 13, que nos indica la separación del creyente del pecado. Vamos conmigo allí, porque eso es un pasaje importante y quiero que lo lean. Primera a los Corintios, capítulo 5, verso de 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Espérate, ¿qué dice? No os juntéis con los fornicarios. Entonces cada uno de nosotros dice, vamos a dejar el trabajo, porque mi jefe tiene dos mujeres. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a dejar la escuela? ¿Vamos a dejar de salir a la calle? No, el apóstol sigue diciendo, no me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ni a los ladrones, ni a los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Tendríamos que irnos con el Señor si no queremos estar en contacto con personas con esas características. Pero en lo que nos está indicando, dice aquí, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano. Es una costumbre que nosotros tenemos, cualquiera, hasta un perro entra por la puerta y nosotros decimos, hola hermano. Esa palabra hermano implica que has nacido de nuevo en Jesucristo y que estás comprometido con la verdad del Evangelio. Y nosotros tenemos que madurar para no engañar a la gente. Si no aceptaste a Cristo, no eres hermano. Necesitas aceptarlo para que te conviertas en hermano, porque de otra manera le hacemos daño a la persona. Y dice, que llamándose hermano, ¿qué cosa? Sea fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir maldiciente? Nosotros tenemos un vocabulario bravo. Aquí en la iglesia usamos la palabrita, Dios te bendiga, hermanito. Hola, pero cuando le hablamos a los niños a veces se nos va la mano. Y a veces también queremos agarrar las vulgaridades de la sociedad y de la cultura nuestra e incorporarla a nuestro vocabulario cotidiano. Y me topo al hermano en la calle y, hola, güey. Y esos tipos de cosas. Tenemos que parar un poco con eso, porque ese es un vocabulario del mundo, es un lenguaje vulgar y pueblerino. Nosotros tenemos que aprender a hablar entre nosotros con respeto. Incluso hay algunos cosas, ¿cómo se llaman? Sobrenombres, que nosotros tenemos que ir suprimiéndolo de entre la relación de nosotros. No es porque queremos sernos los santurrones, sino porque le tenemos que dar un ejemplo a nuestra familia. El perro, el boquetrapo, el no sé qué. Quítense ese tipo de cosas. Hasta agarramos y lo ponemos en la cuenta de correo. El tragabuche, Briones. ¿Qué es eso? Estamos transmitiendo ese tipo de cosas. Tenemos nuestros hijos al lado. Ahí dice, no debemos ser hablar con ese tipo de vocabulario inapropiado, decir malas palabras. Pero cuando nos enojamos, nosotros se nos va la humo para la cabeza, no así nomás, perdemos el control como un fósforo, ¡fua!, me borré. Me entra un vapor así que me sube de los pies a la cabeza y cuando viro para atrás me olvidé que era cristiano y se acabó el mundo. Pero debemos nosotros, hermanos, comportarnos con un vocabulario apropiado. Tenemos que dirigirnos a nosotros. A veces usamos ese vocabulario vulgar para que la gente no se dé cuenta que somos creyentes. Me voy a topar, ahí viene llegando, Leo, le voy a soltar el... ¡Oh, abuelo! ¡Ay! Nadie se dio cuenta, porque no me diga hermanito delante de la gente. Y estamos en eso, y dice, Señor, si me niega delante de los hombres, te voy a negar delante de mi Padre. aquí nos está indicando que no debemos juntarnos, que no debemos practicar estas cosas como natural. No con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? A los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese hermanito de entre vosotros. ¿Qué dice ahí? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo era bien bravo con sus palabras. Lo llama perverso, porque se ha pervertido, se ha ido enajenando eso. Pero el ánimo no es cortarlo. Acuérdate que hay un proceso que el Señor Jesucristo nos indicó que debemos tratar de restaurar a esa persona. Pero si la persona se obstina y no quiere restaurarse, nosotros debemos parar con eso. Había un hermanito que venía aquí a Tbilisi, hablé con él porque tenía la costumbre de estarle sacando fotos a las hermanas, pero después ya se cansó de sacarle fotos por el frente y quería sacarle fotos en otra posición. Y le digo, hermano, no me hace falta que no sea tan romántico. Aquí en la iglesia está muy viejo para eso, usted tenga una conducta apropiada. Hablé con él un par de veces y se lo dije delante de otras personas para que aprendiera. Y al final le dije, si no va a parar con esto, se va a tener que ir de acá. Porque nosotros no podemos tolerar siempre ese desorden porque hay un principio. Ustedes han oído hablar de la papa podrida, hermano, usted que trabajaba en el mercado. ¿Qué se hace cuando una papa se pudre y la pone en el saco? ¿Qué hace con las otras? Se pudre. Entonces, los más sabios que conocen estos principios bíblicos agarran un cuchillo, ¡shap!, y le cortan el pedazo malo, ¿no es verdad? Y la vuelven a poner en el saco. Pero si se sigue pudriendo, ¿qué usted hace con la papa? Pues la saca. Entonces, el primer corte es hablar con la persona, el segundo corte ir acompañado y el tercer corte de la iglesia. Si no sigue, mijo, se acabó la oportunidad. Esto no puede ser un relajo, porque mucha gente no es creyente porque se ha ido disolviendo, se ha ido convirtiendo en un club y se ha ido aflojando la sustancia del Evangelio. El Evangelio es algo serio. La vida cristiana implica un compromiso. Entonces, quedó claro que no. Y aquí, cuando sigue diciendo el verso 18, volvamos de nuevo a Mateo 18, 18, dice, porque lo que atares en la tierra, Mateo 18, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese es un versículo que vale como $4,000, porque es uno de los que ha sido motivo de discusión a través de los siglos. Estaba preparando el sermón este y estaba bien contento. ¡Ay, qué bonito! Cuando llegué a ese versículo, ahí empezó a causarme la gran preocupación. ¿Por qué? Porque este versículo se ha utilizado mal en muchas ocasiones. Se ha empleado mal porque se ha dicho, bueno, yo tengo, a Pedro se le dio la llave y los seguidores de Pedro han agarrado la llave, ellos pueden decidir quién entra y quién no entra. No es así la cosa. Cuando comparamos este versículo con el capítulo 16, verso 19 del Evangelio de Mateo y Juan 20, 23, nos damos cuenta que cuando proclamamos el Evangelio y el reino de Dios, a las personas comienza a abrirse ese reino, pero si las personas rechazan, entonces ¿qué pasa? Siguen atados al pecado, siguen fuera del contexto de Dios. Pero si nosotros le ofrecemos reconciliación a una persona que no ha ofendido y esa persona rechaza esa reconciliación, sigue atado a su pecado, porque no se ha liberado, no se ha soltado de eso. De manera, hermanos, que esto es algo bien serio. Nosotros debemos considerar que perdonar es algo serio. Jesús deseaba que nosotros conociéramos que en este proceso la oración juega un papel importante. Vea lo que dice ahí, léalo conmigo, el 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho. Nosotros a veces decimos, vamos a ponernos de acuerdo para que se parta un raíz de línea. Vamos a ponernos de acuerdo para que saquen al presidente Obama. En este contexto está hablando de que si nosotros le pedimos a Dios para que una persona acepte el perdón y una persona acepte la reconciliación, Dios le va a acompañar y lo va a hacer una realidad. Jesús deseaba de todo corazón, que nosotros comprendiéramos el poder que va a obrar en esas dos o tres personas. Quizás lo mismo que usted invitó para que fueran a buscar la reconciliación, se tiran de rodillas y dicen: Señor, que cuando nosotros hablemos, sea tú el que hable a través de nosotros, y esa persona de seguro le va a escuchar y va a cambiar su actitud frente a usted, por más grande que haya sido el pecado. Hermano, debemos considerar la disciplina como necesaria, pero jamás debemos tener una actitud de venganza, sino cuando lleven allí al hermanito Raimundo, yo soy el primero que voy a levantar la mano para que lo hundan. No debe ser, debemos estar orando para que el Señor toque su corazón y tenga la valentía de pararse delante de sus hermanos y decirle: mire, yo lo he estado ofendiendo a ustedes, yo he tenido una actitud negativa, yo he estado pecando, yo he estado acabando y diciendo que soy cristiano y haciendo que el nombre de Cristo y el de la congregación quede mal parado, pero yo les pido perdón. Que tenga esa valentía. Ese debe ser nuestra oración. Ese debe ser nuestro deseo. Incluso los pastores deben hacerlo en oración y con la sabiduría de Dios, buscando que haya una reconciliación. No debe haber un espíritu vengativo ni un espíritu de querer abusar o imponer un poder que no nos ha sido dado para eso. No ha sido dado para el ministerio de la reconciliación y de la restauración. Aquí vemos un detalle importante. Entonces se acercó Pedro, el verso 21, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta siete. La antigua enseñanza de los judíos rabinos decía que había que perdonar a la gente tres veces. Entonces Pedro dijo: soy más generoso que lo siete veces. Y él le dijo, ¿qué fue la respuesta? Entonces el Señor se acercó y le dijo: no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Algunas versiones dicen 77. Otros dicen que le estaba sugiriendo a Pedro que lo perdonara 499 veces. Pero no importa si eran 70 veces 7, si eran 77. Lo que importa es que el perdón del cristiano debe dispensarse de una forma ilimitada. Cada vez que haya una ofensa, debemos tener la disposición de deliberar el perdón del Señor. El autor a los Proverbios dice lo siguiente: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Hermano, contar cada cosa que te hemos perdonado y anotarle la libreta, ya la hermana Rosita me hizo una la semana pasada, aquí se la tengo anotada, se la dejé pasar. Y eso más bien lo hacen acumulativo. Eso no es perdonar. Perdonar es poner en la mano del Señor todo el mal que se nos hace, toda la ofrenda, toda la ofensa que se nos ha causado. El mundo busca la venganza, pero nosotros los cristianos no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Ahora, si nosotros mantenemos en nuestra vida cristiana una perspectiva espiritual acerca de esto, en cuanto a la actitud y la conducta que se aconseja en estos pasajes que el Señor Jesucristo nos está regalando a nosotros, el perdonar no será solo un ideal, será una realidad por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, el Señor Jesús encontró un problema con esto. Los discípulos, por las palabras de Pedro, podemos notar que no le era fácil perdonar, porque esa costumbre, esa conducta humana estaba también en ellos como lo está en nosotros. Y entonces él utilizó una parábola para reforzar esta enseñanza. Observen cómo él en la parábola que continúa en el versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, algunos reyes le confiaban a los siervos, a los criados, algún tipo de dinero para que ellos lo administraran. Nosotros tenemos el mismo problema que tenían estos siervos. A veces esos siervos empezaban a ocupar el dinero que no era del rey, se lo habían dado para administrarlo y ellos empezaban a utilizarlo. La gente que vende en Avon a veces agarra el dinero de Avon y empieza a usarlo para otra cosa y dice: después lo pongo. A veces te dan una cosa para que la venda y tú empiezas a vender y dice: después recupero el dinero. Óyeme, igual pasa con la tarjeta de crédito. Decimos: bueno, después lo pago y compro y empezamos a meternos, y cuando llegamos al punto que estamos metidos hasta aquí, entonces no sabemos qué hacer. El caso de esta parábola que se revela aquí, que se relata en este, el Señor Jesucristo está usando para que la gente entienda el tema del perdón, pasó así. El hombre le habían dado el dinero y se le fue la mano. Y fíjese cómo llegó. Cuando comenzó a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Una barbaridad de dinero. Eso serían millones de dólares. Y este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Como no pudo pagar, fue mandado a ser vendido. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo usó esa suma elevada de dinero para ilustrar la deuda en esta parábola? Porque quería demostrar que esa deuda no se podía pagar. Esta parábola refleja la condición de los ciudadanos del reino. Esta parábola ilustra nuestra vida cuando no conocíamos al Señor. ¿Alguno de ustedes podía pagar su salvación? ¿Teníamos dinero para pagarla? No. Nosotros cuando vinimos al Señor no vinimos con un cheque en blanco diciendo: Señor, ¿cuánto te debo? Aquí te pago. Este hombre, observe para que usted vea, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Este hombre era un deudor que quería pagar. Hay gente que es deudor y no quiere pagar, pero este al menos tenía la disposición de pagar, pero no podía. Era imposible que pudiera pagar, y el amo lo sabía. Por eso Dios me dijo: mejor voy a perdonar a este hombre, porque le voy a arruinar su vida y no voy a resolver nada, porque ni vendiéndolo a él con toda su familia va a pagar la deuda. De la misma manera, nosotros no podíamos pagar delante de Dios. Por esa razón el Señor nos perdonó por medio de la muerte vicaria de Jesucristo. Y observe que perdón, hermano, implica saldar. No hay ninguna penitencia que pagar, ningún castigo que hacer, porque Dios nos perdonó una vez y por todas por medio de Jesucristo. Estos 10,000 talentos era una suma casi incontable. No podemos definir cuánto dinero debía aquel hombre. Y le fue perdonado. Pero fíjense un detalle importante. El siervo que acababa de ser perdonado salió de allí. El hombre al final le dijo: bueno, está bien, no te debo nada. El verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y le dijo: págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso y se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Ahora, mire un detalle. Entonces, saliendo de allí, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba, hasta se puso violento, apeló a la violencia física por unos pocos dólares y lo agarró por el cuello y le dice: me pagas todo lo que me debe. A él se le había olvidado la deuda que le había sido perdonada. Él no había sido transformado, su mente no había sido impactada por haber recibido una misericordia tan grande. Muchas veces nosotros también ignoramos lo que Dios nos perdonó. Dios hizo borrón y cuenta nueva con nosotros, pero cualquier pequeña ofensa que no hace una persona, se nos cierra la capacidad de perdonarlo y aceptar que nosotros también hemos sido perdonados. Esta parábola prepara el escenario para que nosotros podamos entender cómo es nuestra vida en este mundo. El perdón de Dios exige que nosotros seamos perdonadores. Él sabía que era imposible pagar eso, pero también él no mostró ningún tipo de misericordia. Pero la cosa no quedó así. Dice: escuchándolo, alguno de sus consiervos, viendo que lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándolo su señor, dijo: siervo malvado, escucha esto, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el hombre se enojó y lo entregó a los verdugos para que pagara todo cuanto debía. Como él no tuvo misericordia y no practicó la misericordia, tampoco recibió misericordia. Como él no perdonó, tampoco fue perdonado. No hubo manera de escaparse. Eso no quedó así. Para nuestra manera de ver, hermanos, la única forma que la gente tiene de salvarse de su problema de deuda es pagando. Pero sin embargo, Dios pagó por nosotros. En este caso, el hombre no tuvo misericordia y tampoco hubo misericordia de él. Aquí seguimos viendo que esto tiene una consecuencia seria para nuestra vida. El verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. El verso 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, ¿qué cosa? Si no perdonáis de todo corazón. Ahí hay implícito un castigo. Ahí hay implícito una consecuencia eterna. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Se hace realidad el pensamiento, es un extracto de lo que está aquí en este pasaje. No importa que diga autor desconocido, pero aquí está lo que la palabra de Dios nos indica. El perdón de Dios exige que seamos perdonadores, porque este hombre que no mostró misericordia tampoco recibió misericordia. El apóstol Santiago dice, juicio sin misericordia será quien no obre misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. La falta de perdón, hermano, no es consecuente con lo que significa ser un hijo de Dios. Al pueblo de Dios se le ha llamado para reflejar su naturaleza. Dios es misericordioso y Dios es y perdonador. También Dios espera que sus hijos lo sean, que seamos misericordiosos y que seamos perdonadores. Es contradictorio llamarse cristiano y albergar sentimiento de rencor y de odio hacia su hermano creyente o hacia su familia o hacia el prójimo. La Biblia dice que debemos perdonar. En esta vida nosotros podemos ser ofendidos por nuestros familiares, por nuestros amigos, compañeros de trabajo, incluso por los hermanos de la iglesia. Es un lamentable resultado de la imperfección humana y del pecado que ha dañado la humanidad. Pero sin embargo, hermano, es posible perdonarnos los unos a los otros con regocijo. Cuando meditamos en el indulto que hemos recibido del Señor. Cuando meditamos en cuánto le debíamos a Dios y Él nos ha perdonado. Vivimos en un mundo egoísta, en un mundo de quítate tú para ponerme yo. En ese deseo de la gente de tener cosas, de tener estatus, mucha gente es ignorada, mucha gente es estropeada, mucha gente es herida. Pero sin embargo, si nosotros mantenemos nuestra vista puesta en el amor inmenso que Dios nos dispensó a nosotros, podemos perdonar, podemos vivir como Cristo nos ha ordenado. Cristo nos ha ordenado que hagamos todo lo posible por reconciliarnos, todo lo posible por amarnos y perdonarnos. Tal vez hay alguien en su vida que necesite usted hacer un esfuerzo grande para perdonarlo. Tal vez alguien que usted tenga que llamar por teléfono cuando salga de aquí y decirle, ¿sabes qué más? He estado molesto contigo. Nosotros a veces somos hipersensibles. Tenemos que perdonar. Tal vez haya gente que usted nunca le haya podido perdonar una ofensa que le hizo en el pasado. Pero si usted no lo perdona, no será perdonado. Pídale a Dios que le ayude mientras usted habla con esa persona. Pídale a Dios que le dé sabiduría y perdone a esa persona de todo corazón. Marcos 11:25 dice, y cuando esté orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. Evitemos que nos pase como aquel siervo que, habiendo recibido misericordia, perdió la oportunidad de saldar una gran deuda por su orgullo y por su ignorancia, por su insensibilidad de no ser impactado por la bondad y la misericordia de Dios. Podemos caer en esto. Esto no es fácil, pero no es imposible. En Dios todo lo podemos. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es más difícil que romper una pared de mampostería, porque estamos quebrando las barreras que hemos puesto en nuestro corazón. Estamos rompiendo esos sentimientos. Pero si usted no perdona a esa persona a la que usted debe perdonar, usted se está convirtiendo en esclavo de su verdugo. Yo quiero darle un tiempo que oremos al Señor. Y empiece perdonándolo ahí. Y también pídale perdón a Dios, porque ofendemos a Dios cuando no perdonamos al prójimo, porque estamos diciendo: no me importa lo que has hecho por mí. Pero hay sentimientos. Señor, esta es tu iglesia la que ganaste con tu sangre. Esta es tu iglesia, Señor, que te pertenece por naturaleza y por precio. Tú quieres presentártela a ti mismo sin mancha. Es triste vivir atado al rencor, a la desconfianza, al odio. Esos son sentimientos que no provienen de ti. Llegan a nuestras vidas porque son parte de lo cotidiano, son parte de la sociedad en donde nos movemos y en la que actuamos. Pero te pedimos que por tu misericordia nos dé la valentía y también la capacidad de perdonar, un perdón sincero que implique entregarte a ti todas las cosas. Tú darás el pago. Ayúdanos a liberarnos nosotros de esa responsabilidad de querer juzgar, cambiando nuestra posición de testigos, que debemos expresar el amor y la misericordia que tú has tenido hacia nosotros, que no nos convirtamos en jueces, sino que te dejemos a ti todas las cosas. Danos paz, Señor, que al respirar podamos decir: no tengo ningún sentimiento en mi corazón hacia nadie, solo el amor de Cristo que quiero compartir. Libera la mente de tu pueblo, Señor, en esta hora. Ahora, Señor, vamos a disponernos a celebrar la cena en memoria de ti. Que no haya hipocresía en nosotros, que nosotros saquemos de nosotros. Y si es necesario acercarnos a un hermano y decirle: perdóname, yo te amo, yo hablé mal de ti, yo te desprecié, que podamos hacerlo con libertad, a nuestra familia. Pero saca de nosotros esto, Señor. Que salgamos libres de este lugar en esta tarde. Y agradecido por la obra que hiciste a favor nuestro en la persona de Cristo. Gracias por esa muerte y por esa resurrección. En el nombre de Jesucristo. Amén.